Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Recibamos con un fuerte aplauso a Jesucristo al apóstol Alejandro Martínez de Chile.
¿Cómo están? Es una bendición saludarle una vez más a todos ustedes y estar aquí esta mañana. Tomen su asiento, por favor. Ah, buenísimo, gracias. Se me está descargando la Biblia. Eso, ahí, bien. Vengo de Perú, ustedes saben, soy chileno. Estuve en unas conferencias empresariales el viernes y sábado y monté un avión anoche a las 12 de la noche y llegué aquí a las 7 de la mañana y a las 9 estaba aquí. Pero es una bendición hacerlo. Para mí el Día del Padre, hoy particularmente y este año, es muy significativo. A los 89 años mi padre falleció hace un mes atrás y fue un golpe muy fuerte. Él fue un mentor para mí, fue un hombre extraordinario en mi vida y siento muchísimo su partida. Él está en los brazos del Señor, es pastor. Uno de los himnos que muy tradicionales en nuestro país que se cantan en las iglesias pentecostales fue escrito por mi papá cuando era muy joven. Así que de hecho él me cuenta en una oportunidad que se había alejado un poco de Dios en su, como a los 20 y tantos años, y él ese himno lo escribió cuando tenía 18 años. Dice que un día llega a una iglesia pentecostal, una grande que hay en Chile, y justo cuando va entrando cantan el himno que él había escrito. Así que dice que cae de rodillas y le pidió perdón a Dios y volvió otra vez ahí a sus caminos. Dentro de las cosas muy lindas. Pero otra de las cosas hermosas que mi padre hizo fue las enseñanzas con nosotros y especialmente conmigo. Yo le contaba en la mañana que incluso... Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Él siempre me hablaba de mis nombres, de por qué me puso Alejandro y por qué me puso Nelson. Y eso a mí me marcó la vida. Alejandro me puso por Alejandro el Grande. Y él me decía, este era un conquistador que conquistaba todo lo que existía y era tremendo. Entonces, cada vez que me lo decía, yo como que me creía Alejandro el Grande. Y Nelson me puso por el almirante Nelson, que fue el único capaz de derrotar a Napoleón Bonaparte. Así, wow, el único tipo que pudo con Napoleón fue el almirante Nelson. Y yo me llamo Nelson. Así que crecí con esa etiqueta como de campeón y me decía que Alejandro significa ganador. Así que más todavía eso influyó muchísimo. Créame que una de las influencias más poderosas que recibimos los seres humanos es lo que dicen los padres. Por eso que es una gran responsabilidad ser padre. Las cosas que usted le dice a sus hijos son más importantes de lo que se imagina, porque van quedando grabadas en su... En su corazón, en su mente, y todo lo que usted le dice después se convierte en una especie de identidad. Eso es lo que hablábamos. La primera línea de influencia que tienen los seres humanos en su desarrollo y crecimiento es la influencia de sus padres. Es muy importante las cosas que ustedes le dicen a sus hijos. Nunca los trate de idiotas, de estúpidos, que no pueden, que no van a lograr tales cosas. Muy por el contrario, anímelos a creer, anímelos en fe, a que pueden alcanzar grandes cosas, a que son campeones, a que son ganadores, en fin. Porque tarde o temprano eso se va a convertir en su identidad. Al menos fue ese mi caso. Y también está comprobado, evidentemente, científicamente, que ese es el primer efecto, la primera influencia que recibimos los seres humanos viene desde la familia, ahí en casa. Después hay otro grupo, un poquito más afuera de la familia, que también influye, que son los amigos, los profesores, los maestros, pastores, líderes de opinión, qué sé yo, que empiezan también a influir, a incidir en la formación de la cosmovisión de los seres humanos. La cosmovisión es el filtro por el cual nosotros interpretamos la vida. Le damos una percepción de acuerdo a todas esas cosas que nosotros escuchamos, vimos, oímos y experimentamos durante nuestro crecimiento y desarrollo. El tema que yo quiero compartir hoy, yo le puse el campo de batalla, porque el principal campo de batalla con el que tenemos que lidiar cotidianamente todos nosotros está en nuestro interior, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Ahí hay toda una lucha interna que es cotidiano, es todos los días. Y a cada instante ahí se está lidiando una gran batalla. Su principal enemigo no es el diablo ni tampoco es su suegra. Su principal enemigo es usted. Mire, levante su mano derecha y diga conmigo: mi principal problema soy yo. Eso es, el apóstol Pablo decía, cuídate de ti mismo. Porque muchas veces el principal obstáculo para que se desarrolle el plan de Dios en nuestra vida somos nosotros. Y por eso partí hablando de las etiquetas que a veces nos ponen nuestros padres o todo nuestro entorno, porque esas etiquetas van conformando lo que nos vamos convirtiendo a medida que vamos creciendo. El problema con las etiquetas es que hay etiquetas buenas y etiquetas malas. El problema de las etiquetas es que la mayoría de las veces no están de acuerdo con lo que Dios dice. Y ahí es donde se provoca el cortocircuito en los seres humanos y hay resultados en el futuro que no son los deseados. El 80% de la gente vive no de acuerdo a lo que soñó o lo que quiso desde su niñez, sino que terminó conformándose a un estado o una condición de vida que fue prácticamente la que le tocó. A esto llegué y esta es la vida. No es la que soñé, no es la que quise, pero lamentablemente así se dieron las cosas. Así lo plantea 8 de cada 10 personas. Así que si llevamos esa estadística a los que están acá presentes, 8 de ustedes están viviendo no exactamente donde quisieron. No es exactamente lo que soñaron, pero ya está. Bueno, yo vengo a decirle que no está definitivo. Donde usted está no es definitivo. Si usted permite que Dios pueda provocar cambios en su vida, usted todavía tiene tiempo para alcanzar lo que Dios tiene preparado para su vida. No se le ha acabado todavía. A Dios, mire, Dios todavía sigue creyendo en usted. Dios todavía no ha abortado. De hecho, Dios no va a abortar el plan. Lo que Dios tiene pensado para usted, lo que Dios quiere hacer con usted, eso, el único que puede interponerse es usted mismo. Y muchas veces esas etiquetas que cargamos desde nuestra niñez se convierten como en los responsables de nuestra malformación, por así decirlo, o deformación en nuestro crecimiento y desarrollo, y que muchas veces nos impiden avanzar hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo les comentaba en la mañana que personajes como Walt Disney, por ejemplo, fue tachado en su niñez como de poca imaginación, como de hecho lo echaron de un periódico porque no sabía dibujar, imagínense usted. Y como que no tenía las capacidades para hacer lo que finalmente hizo y que no tenía creatividad, que no tenía ingenio. Imagínense usted, Walt Disney. Chaplin también fue rechazado por muchos estudios porque consideraban que el arte que él estaba exponiendo era retorcido y que a nadie le iba a gustar el tipo de arte tan extraño, tan raro que él estaba haciendo. Fíjese lo que opinaba la gente respecto de estos personajes. Hablaba en la mañana de Gedeón, llevándolo a personajes también bíblicos, porque esto no solo le toca a gente que no tiene que ver con el mundo cristiano, esto es universal a todo el mundo. Todo el mundo es etiquetado y todo el mundo nos etiqueta. todo el mundo siente como el derecho de decir cosas y opinar de nosotros. Dígame si no es así, todo el mundo ha dicho cosas de usted, cosas buenas, cosas malas, lo han criticado, le han, no sé, algunos lo han menospreciado, lo han subestimado, y la gente siente como el derecho de opinar respecto de nosotros. El problema es que muchas veces esos tú eres tal cosa se convierte en un yo soy tal cosa. Si a usted le dijeron que usted es un perezoso, tú eres perezoso, ese se convierte en un yo soy perezoso. Tú tienes una mentalidad de pobreza, se convierte en yo soy pobre. Todo lo que opine la gente, y si nosotros lo dejamos entrar en nuestro interior, se termina convirtiendo en una identidad. Las opiniones de la gente son semillas. Semillas que nosotros tenemos que tomar la decisión de si las regamos en nuestro interior y las hacemos crecer, o bien las desechamos. Tenemos que, como dice Joel Osteen, lo escuché en alguna oportunidad, decir de que debemos aprender a usar la tecla eliminar o delete, ¿no? De nuestro sistema, porque a veces esas opiniones son como virus que vienen a contaminar nuestro interior y nosotros tenemos que aprender a eliminar esas cosas y no dejarlas que sigan creciendo en nuestro interior. Cada vez que alguien dice algo de usted y usted comienza a darle vueltas y después en la noche no puede pensar o no puede dormir porque está pensando de las cosas que dijeron, usted lo que está haciendo ahí es regar esa semilla, y esa semilla comienza a crecer en su interior, y no solo eso, comienza a echar raíces en su interior. Así que lo que verdaderamente tenemos que hacer es desechar. Cada vez que alguien le critica, dice algo contrario y que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer es desecharlo, eliminarlo, sáquelo ahí de su sistema, no le dé más vuelta, no se ponga a pensar, es que me dijeron que yo no iba a lograr tal cosa, olvídese de eso. Usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que le hagan un nido ahí en su cabeza. ¿Ve? La gente va a opinar igual, quiéralo usted o no, no importa que la gente opine, lo que verdaderamente importa es lo que usted va a hacer con lo que esa gente opine de usted. Y como la mayoría de esas opiniones no están de acuerdo con Dios, usted simplemente tiene que aprender a eliminar. Gedeón venía de una familia pobre y él ya se sentía etiquetado por esas cosas. Soy pobre, soy pequeño, no puedo alcanzarlo, no tengo fuerzas. Pero eso no es lo que Dios piensa de él. Como también lo que la gente ha dicho de usted, no es lo que Dios piensa de usted. La gente puede decir que a usted no le alcanza, que usted no va a poder, que a usted le faltan contactos, que a usted le falta dinero, que usted viene de una familia pobre, que usted es latino, en fin, pueden decir muchas cosas, pero no es lo que Dios dice de usted. Dios dice que usted es una obra maestra, que usted es una maravilla, que usted vale más que todos los tesoros de la tierra, que el valor de usted no hay nada en la tierra que lo pueda comprar. Si a usted le pusiéramos precio, usted vale igual que Jesús, porque Jesús murió por usted. Él dio su vida por usted, así que su vida vale mucho. Usted vale más que todos los tesoros de la tierra. Es una joya preciosa, valiosa. Nunca permita que otra persona le diga otra cosa. Usted vale muchísimo. Por favor, ponga cara de valioso, así ponga así como... Es que nosotros tenemos que tener una impronta así como... Sí. Sí, hijo de Dios. Es que antiguamente, usted sabe, antiguamente estaba esa... No, si yo soy una pelusa en el ombligo. Sí, qué feo. Sí. La llaga podrida. ¿Eh? Siervo inútil. Es que esas cosas a uno lo enseñaron... En la iglesia a veces pentecostal, así como malamente. Y aunque todos lo hiciéramos, siervos inútiles somos, y una llaga podrida, y no valgo nada. Pero fíjese que eso es contrario a la Biblia. Yo, es cierto, antes de Cristo, yo no valía nada. Antes de Cristo yo sí era una llaga podrida, era una pelusa en el ombligo, todo lo que quiera andar arrastrándome por la tierra, gusano de iniquidad. Todo eso era antes de Cristo. Pero el día que Cristo vino a mi vida, Él me lavó, me limpió, me renovó, me dio una nueva vida, me puso en lugares altos y me hizo su hijo. Por mi sangre, hay sangre real, tengo el ADN del Dios Todopoderoso en mi interior. Dele fuerte ese aplauso al Señor, eso. Amén. el denominador común. Ay, aquí podemos meter a Moisés, que era tartamudo. ¿A cómo rayos se le ocurre a Dios usar a un tartamudo para ir a hablarle al hombre más poderoso de la tierra del momento, al faraón? ¿En qué estaba pensando Dios? En el potencial de Moisés. Porque Dios ve lo que el hombre no ve. Por eso que la gente dice cosas de usted, porque la gente no ve lo que verdaderamente hay en usted. Pero Dios sí. Dios lo ve a usted con su potencial desarrollado. El potencial es todo lo que usted puede hacer, pero todavía no lo hace. Todo lo que puede llegar a tener, pero todavía no lo tiene. Todo lo que puede llegar a saber, pero todavía no lo sabe. Ese es el potencial. La gente a su alrededor no ve eso, pero Dios sí. Por eso que Dios puede tomar un tartamudo y convertirlo en héroe nacional. Puede agarrar a Gedeón, que nadie daba nada por él, que era un pequeño allí, pobre, que no tenía, era súper miedoso, y lo toma y lo convierte en alguien grandioso. Porque Dios ve el potencial. No importa cómo usted se ve por fuera o lo que la gente pueda decir de usted. Dios tiene grandes planes sobre su vida. Dios quiere hacer grandes cosas con usted. Usted ni se imagina al lugar donde Dios lo quiere llevar. Su mente finita todavía no entiende el gran propósito de Dios para su vida. Pero si hay alguien que cree en usted, es Él. Dios cree en ti más que tú mismo. Dios cree en ti y por eso te va a dar muchas oportunidades en la vida. Amén. Pero el denominador común que tuvieron todos estos hombres que estoy mencionando es que ellos lograron zafarse o quitarse o eliminar esas etiquetas negativas sobre su vida. Ellos se fueron en contra de lo que la gente decía sobre ellos. Ellos hicieron a un lado la crítica, hicieron a un lado las etiquetas de las personas y decidieron creer que podían alcanzar grandes cosas. Y usted también puede hacerlo. Si Dios está con usted, nadie será con usted. Si Dios está con usted, dentro de usted está todo el poder del universo. Dentro de usted mora el Dios mismo que hizo todas las cosas. Por eso que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo y para el que cree, todo es posible. Mire, todo es posible si usted cree. Es agresivo eso en la Biblia, porque nosotros sentimos que sí tenemos límites, pero lo sentimos ahora que somos grandes, porque cuando somos chicos sentimos lo contrario, sentimos que todo lo podemos. Por eso que cuando somos chicos tenemos sueños y soñamos grande y pensamos que podemos comprarnos hasta una línea de aviones. Y pensamos que podemos ser el mejor futbolista del mundo. Y pensamos que podemos ser médicos. Y que podemos alcanzar las estrellas. Cuando somos chicos nos atrevemos a soñar en grande. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque recién venimos del programa original. Estamos más cerca. Nacimos hace poco. Cuando el hombre llega a la tierra viene con un software, vamos a decir básico, pero que no es tan básico. Pero es la estructura básica del ser. Base, vamos a decir, más que básica. Base del ser humano. Y es la que viene de Dios. Por eso que cuando somos pequeños creemos que podemos hacerlo todo. Pero cuando empezamos a crecer, empiezan a venir los virus y la gente empieza a decir cosas y empezamos a pensar que a lo mejor no, sí, la línea aérea, no, pero ya no creo que pueda comprarme un avión. No creo que pueda volar. No, a lo mejor cuando chico usted dijo, voy a tener una empresa con 1,000 personas que trabajen conmigo y voy a tener flotas y voy a tener sucursales en todo el mundo. Porque esas cosas piensa uno cuando es chico. Pero cuando empieza a crecer, ¿dónde rayos empiezan a quedar todas esas cosas? Se empiezan a olvidar. Los virus, las opiniones, las etiquetas de la gente nos empieza a hacer ver otro mundo. Que no voy a poder alcanzarlo, que no voy a poder lograrlo, que eso no es conmigo, que la gente que logra eso es porque tiene contactos, es porque tiene dinero, es porque tiene un apellido así espectacular y qué sé yo, y tiene todas las facilidades para lograrlo. Y uno se empieza a sentir menoscabado y por eso que el 80% de la gente no cumple sus sueños y se lleva los sueños al cementerio. Hágame un favor, todos esos sueños que usted tiene, no se los lleve al cementerio. Cúmplalos. Dios lo preñó con esas ideas y con esos sueños, no para hacerlo sufrir. Dios lo hizo porque sabe que usted tiene potencial para alcanzarlos, que usted puede lograrlos. Si Dios puso en su corazón hacer tales cosas, es porque Dios cree que usted puede hacerlas. No importa lo que diga Juanito, Pepito o quien sea que haya dicho cosas de usted, usted tiene que tomar la decisión de creerle a Dios, porque Dios no está limitado ni por su educación, ni por los antecedentes financieros que usted pueda tener o los antecedentes familiares que usted pueda tener. A Dios no lo limitan los contactos que tenga o no tenga. A Dios no lo limita la educación que tenga o no tenga. Dios es el Dios del universo, tiene todo el poder en sus manos y Él puede hacer todas las cosas con los que se atreven a creer.
Amén.
Así que es un tema de cambiar un poco aquí en la cabeza. Tóquese la cabeza, diga, aquí está mi problema. ¿Sí? Aquí está. Y a mí me gusta Dios porque Dios ahí trabaja. Trabaja por dentro, en el interior del ser humano. Porque ahí es donde están las grandes batallas. Ahí es donde usted lucha todos los días ahí, ahí en la cabeza. El hombre más rico y próspero de todos los tiempos fue Salomón, un hijo de Dios. Su fortuna fue mayor a la de Rockefeller, Henry Ford y todos los grandes millonarios de todos los tiempos. Salomón superó a todos. De hecho, en la misma Biblia dice que Salomón superó a todos los reyes de la tierra. En riqueza y en sabiduría, a todos. Incluso dice que los reyes, o sea, los hombres más poderosos de la tierra, daban cualquier cosa con tal de tener una audiencia con él. Todos querían estar y escuchar a Salomón, un hijo de Dios. Salomón, una de las bases de su cosmovisión, por así decirlo, está en la Biblia y dice, así como el hombre piensa en su corazón, así el hombre es. Usted es lo que piensa que es. Sus pensamientos son más importantes de lo que usted cree. Por eso yo quiero invitarlo en esta mañana a pensar en lo que piensa. Piense un rato. Pocas veces nos detenemos a pensar en lo que pensamos. Y si nos damos cuenta de este principio fenomenal de que nosotros somos el fruto de nuestros pensamientos, debiéramos comenzar a ponerle atención a qué está pasando en nuestra cabeza. Porque usted se dirige hacia donde están inclinándose sus pensamientos más predominantes. Hacia allá usted se dirige. Usted se convierte en lo que piensa. Por eso que las etiquetas, estas etiquetas, digo yo, de que la gente opina, que dice cosas, van influyendo en nosotros, porque van, en la medida que nosotros empezamos a pensar en ellas y las regamos y van echando raíces, empezamos a pensar, y en la medida que pensamos, nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Por eso que si a usted le dijeron que era malo para estudiar, por ejemplo, usted dice, sí, yo soy malo para estudiar, y empieza a pensar, sí, soy malo para estudiar, ¿qué cree que va a pasar? Es como el que anda todo el día pensando en miseria. Oh, pobre de mí, que no tengo dinero, que no me alcanza, que no acá. Y anda todo el día ahí pensando lo miserable que es. ¿Qué cree que va a pasar? Si usted piensa en miseria, ¿qué vendrá? Si usted piensa en pobreza, pobreza vendrá. Si usted piensa en enfermedad, hay gente que anda todo el día pensando en enfermedad y vive enfermo. Usted va a vivir. Yo tengo que haberle contado de mi amigo Juanito más o menos, ¿cierto? ¿O no? Ya, se lo voy a contar entonces, ya, hace un paréntesis. Lo que pasa es que conocí hace 20 años a una persona que se llama Juanito y le dicen Juanito más o menos a él. ¿Y sabe por qué? Porque cada vez que usted le pregunta cómo está, él dice más o menos así. ¿Entienden ese término? Así es como ni fu ni fa, así como que va aquí, acá, como un pie allá y el otro pie acá. Como que nunca está definido, así como que siempre anda así, ¿eh? Como algunos cristianos, pero no de aquí, sí, de aquí, en Chile, aquí no, aquí son todos firmes, así. Entonces yo cuando recién lo conocí, le digo, Juanito, qué bueno conocerlo, sí, ¿cómo está usted? Aquí, más o menos. Así. 5 años después me lo encuentro en una actividad así de iglesia, una de esas confraternidades. Oh, Juanito, tanto tiempo que no te vi, ¿y cómo estás? Más o menos, nomás, decía. A los 10 años después, me acuerdo, nosotros en nuestro canal de televisión llegó una actividad donde iban hermanos a participar de un programa de televisión y ahí estaba Juanito. Y yo me acerco donde él y le digo, Juanito, tantos años que no te veía, ¿cómo estás? Y me dice, más o menos, nomás. Hace 5 años atrás me volví a encontrar con él en una de esas marchas para Jesús que hay de oraciones, que oramos toda la iglesia juntas, ahí aparece Juanito. Y lo veo, Juanito, tanto tiempo, ¿cómo estás? Aquí, más o menos, ¿no? Antes de venirme acá, me lo encontré en el aeropuerto, a Juanito. Y le digo, Juanito, ¿qué haces acá? ¿Cómo has estado todos estos años? Y él me dice, más o menos, ¿no? Ahora, ¿usted sabe cómo Juanito ha vivido estos 20 años? Ese es el tema, hermano. Que usted se convierte en lo que piensa. ¿Qué tiene que decir un hijo de Dios? ¿Cómo está? Bendecido. Todo lo que toco prospera. Todo lo que hago funciona. A mí me va bien. Soy un hijo de Dios. Amén. Pero pastores, que yo todo lo que toco no me funciona. Usted dice que tengo que mentir. No. Usted tiene que hablar en fe. Porque un hombre de Dios no describe la realidad con sus palabras. Un hombre de fe cambia la realidad con sus palabras. Usted puede, se le puede estar cayendo el mundo a pedazos y usted dice, yo soy un bendecido hijo de Dios y yo sé que esto es temporal, la bendición de Dios ya viene, es cosa de tiempo, la palabra de Dios va a fluir en mi vida y se cumplirá, Dios no va a dejar que mi vida termine en derrota, Él me va a dar la victoria porque en Cristo soy más que vencedor. Amén. Es temporal, cuando usted pasa momentos difíciles, eso es temporal. No se quede pegado ahí, no haga de una residencia, de algo que es momentáneo. Ese problema que tuvo el pueblo de Israel cuando se quedaron en el desierto era para pasar nomás. Era el camino hacia el verdadero destino, pero esos tipos se quedaron pegados en el desierto. Sacuda al vecino y dígale, no te quedes en el desierto. Dígale, no es tu destino. Tu destino es la tierra prometida. Tu destino es leche y miel. Tu destino es bendición. Tu destino es salud. Tu destino es prosperidad. Todo lo bueno está destinado para ti porque tú eres un hijo de Dios.
Amén.
Amén. Dios te va a llevar más allá de lo que crees, de lo que imaginas. Todo es posible cuando usted se atreve a creer. Amén. Yo le mencionaba en la mañana de un personaje que leí que cuando chico un profesor, ¿hay agua o no? Así aquí. Un profesor le dijo que no tenía talento y que era como malo para el estudio. Y que cuando trabajara tenía que concentrarse en un trabajo como de poca, de capacidad baja. Porque no tenía como, en Chile decimos dedos para el piano, no sé cómo le dicen ustedes, pero así como que no le daba como para algo superior. Así que él, aunque terminó después sus estudios y todo, trabajó, él en el fondo él se creyó esa etiqueta. Y se sintió inferior, porque él se creyó inferior, por lo que le dijo este profesor. Una persona incapaz, sin talento, sin ingenio, qué sé yo. Él se lo creyó. No soy tan inteligente, me faltan capacidades. O sea, todo lo que el profesor le dijo, como que él lo sembró. Perdón, lo regó y lo hizo crecer en su interior. Así que después se encontró trabajo en una fábrica local así el sueldo mínimo, en un trabajo así de poca monta. Y ahí estuvo por varios años trabajando, ganando lo mínimo. Hasta que la fábrica cerró y él después empezó a buscar trabajo en otro lugar. Y en el otro lugar donde postuló tenían como política de la empresa hacer un examen que mide el coeficiente intelectual de las personas que van a trabajar allí. Y él hizo el examen y cuando llegan los resultados, llegó el examen y él estaba en un nivel de genio. Entonces el dueño de la compañía lo llama y le pregunta, yo estoy extrañado, ¿por qué usted, con su conocimiento, con su inteligencia, por qué usted está postulando a un trabajo tan bajo? Usted es un genio. Y me va a creer que recién ahí recién como que el velo se le cayó así, ¡fua! La etiqueta que le puso ese profe recién ahí la pudo sacar y darse cuenta que había estado engañado, por así decirlo, toda su vida. Él después hizo unos inventos, los patentó, hizo su propia compañía y se convirtió en un hombre millonario. Pero sus inicios estuvieron marcados por una etiqueta negativa. ¿A cuántos de nosotros nos han etiquetado? Diversas personas. A lo mejor no todos tuvieron la fortuna de tener un padre como el mío, porque hay papás que de repente no los tratan bien a sus hijos. Y hay incluso algunos que ni siquiera tuvieron un papá. Por lo tanto, no tuvieron esa influencia positiva como habría sido el ideal. Pero no importa lo que haya dicho la gente de usted, porque usted no es lo que dice la gente. Usted no es lo que dice su papá, ni su mamá, ni sus tíos, ni sus amigos, ni sus vecinos, ni siquiera sus enemigos. Usted es lo que Dios dice que es. Y Dios dice que usted es una maravilla, una obra de arte, una obra perfecta. Así que usted cuando se levante en la mañana, usted se tiene que levantar con energía, con fuerza, con ganas. Yo soy un hijo de Dios, este día me va a ir bien, este día lo hizo el Señor, yo me gozaré, me alegraré en Él y todo lo que haga va a funcionar y voy a manejar en bendición, en prosperidad y las cosas van a andar bien. Usted se tiene que levantar con esa impronta, ¿no? Esa impronta de repente que incluso dentro del mundo cristiano, así como que andamos, como... Así, como es que yo soy humilde. Y no sé si confunden la humildad con la estupidez o... Aparte que hay otros que confunden la humildad con la pobreza. O vive en una casa humilde, porque vive ahí en un ranchito que se está cayendo, cuatro palos así, y dice, ah, qué humilde. Pero eso no es humildad. La humildad es un estado del corazón, un estado... Jesús dijo que teníamos que ser mansos y humildes de corazón. O sea, la humildad es algo como las grandes virtudes, son cosas que no se ven, están en el interior del ser humano. Y esas producen resultados exteriores, pero en el interior uno tiene que ser humilde. Yo he conocido millonarios que son súper humildes, y he conocido pobres que son súper altaneros. Pero aquí no. En Chile no va a pasar eso. Así que hay que levantarse con energía, con ganas y creyéndole a Dios. Dios dice que yo soy una obra maestra. Una maravilla. Mire el que está a su lado, mírelo, es una obra maestra, mírelo. Es una maravilla. El salmista decía, grandes y maravillosas son tus obras. Así que cuando se levante en la mañana y se mire al espejo, dígalo. Grandes y maravillosas son tus obras. Así que no importa lo que diga la gente de usted. Usted es un hijo de Dios. Usted vale más que todos los tesoros de la tierra. Así que quítese cualquier etiqueta de cosas que alguien pudo haber dicho de usted. Les hablé también en la mañana de Rahab, una mujer prostituta que... socialmente había sido etiquetada evidentemente como una mujer fracasada, rechazada, sin valor, y que evidentemente y seguramente no hizo buenas decisiones en su vida. Tiene que haber cometido muchos errores, evidentemente, para el tipo de vida que ella tenía. Pero ¿cuántos de ustedes saben que más allá de los errores que podamos cometer, Dios nos sigue amando? Porque a veces uno piensa que no, piensa, ah, no, es que esta semana cometí un error o pequé, me equivoqué, a lo mejor Dios ya no me ama. Dios te sigue amando igual. Es que el amor de Dios no depende de ti. El amor de Dios es simplemente Dios que ama. Dios es amor, es su esencia. Así que independiente de lo que nosotros hagamos. Por eso que a veces no entendemos por qué Dios nos perdona tanto, por qué Dios nos da tantas oportunidades. Es porque Dios nos ama incondicionalmente, independiente de lo que nosotros hagamos. Así que Dios siempre va a estar allí. Y esta mujer sin duda había cometido muchos errores, había tomado muchas malas decisiones. Y la gente, la opinión de la gente, sin lugar a dudas, tendría que haberle puesto muy malas etiquetas. Había anulado, considerada la escoria de la sociedad. Así que a lo mejor en una primera visión superficial podríamos pensar hasta que Dios también estaba de acuerdo con esas etiquetas, porque la mujer había cometido muchos errores y estaba haciendo cosas que no eran las ideales, había tomado muchas malas decisiones, pero la verdad es que Dios no pensaba igual como piensa la gente. Dios no ve, no te ve como te ve la gente. Un día Josué, cuando están haciendo los preparativos para la conquista de Jericó, envía a unos espías a la ciudad, a Jericó, ahí donde vivía Rahab, esta mujer, y para un poco preparar la estrategia con la cual iban a atacar Jericó. Y eso llega a oídos del rey y entonces comienza la policía a buscar a estos dos espías. De todas las personas que Dios podía escoger para ayudar a sus hijos, a estos dos hombres de Dios, Dios escogió a Rahab. Curioso. Yo no sé si usted o yo habríamos escogido a una prostituta para proteger o para cuidar a dos de sus hijos, pero Dios sí. ¿Qué distinto piensa Dios a como a veces lo hacemos nosotros? Nosotros menospreciamos a las personas, las miramos en menos, las criticamos porque no son lo que a lo mejor a los ojos de todos es como es el ideal, pero Dios que ve más allá de lo que ven los ojos naturales de la gente, Dios puede darle oportunidad a quien tú menos te imaginas. Entonces Dios usa a esta mujer para proteger a su pueblo. Él escoge a Rahab. Y esta mujer arriesgó hasta su vida para esconder a estos espías. De hecho, llegó la policía ahí y ella los despistó diciendo que se habían ido por otro lado. Así que ella arriesgó su vida. Por eso que después estos hombres le dijeron, mira, vamos a destruir toda la ciudad, pero a ti y a tu familia no los vamos a tocar. Fíjese, ella, producto de eso, tuvo esa gran promesa y, por supuesto, estos hombres de Dios cumplieron. Ahora, lo interesante de esto es que Rahab se casó con un judío llamado Salmón y de ese matrimonio tuvieron un hijo llamado, ¿se acuerdan los que vinieron en la mañana? Boaz. Boaz se casa con Ruth y tienen a Obed. Obed se casa y tiene un hijo que se llama Isaí. Isaí se casa y tiene un hijo que se llama David. David, el rey David estamos hablando, descendiente de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Es que esta prostituta está en el linaje de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo Dios no desprecia a nadie? ¿Cómo para Dios todas las personas valen muchísimo? Dios dio la vida. No importa que la gente a usted le haya menospreciado, le haya mirado en menos, para Dios usted vale más que todos los tesoros de la tierra. Usted es valiosísimo, usted es muy importante. Por eso que esto tiene que quedar. La gente puede decir muchas cosas de usted, pero las etiquetas que usted tiene que valorar y que tiene que regar en su corazón, en su vida, en su mente, es lo que Dios dice. La gente etiquetó a Rahab como fracasada, como rechazada, como inservible, pero Dios le dio otras etiquetas: escogida, restaurada, valiosa, obra maestra. Qué maravilloso es Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando el profeta Samuel va a ungir al próximo rey de Israel? Ahí está Isaí en acción, el papá de David. buen papá David, de Isaí, porque él sabía que el profeta iba a ungir a uno de sus hijos como el próximo rey. Entonces él mira a sus hijos y dice, estos tienen pinta de rey. Y pone a todos sus hijos mayores. Y a David, así como, no, ¿qué va a hacer David? Este es el conchito de la familia, así el chico, así el más pequeño. Este anda hedionda oveja todo el día, así que, ¿qué va a hacer rey? Ni siquiera lo invitó su propio padre. Lo subestimó. Ni siquiera lo invitó, porque dijo, ya vamos a comer, ahí vamos a invitar al profeta a un almorcito para que ahí escoja a uno de los hijos. Y David no fue ni invitado, hermano, por su propio padre. No hay detalles, pero eso ya te da una idea de un poco cómo era él tratado por su papá. El tema es que empiezan a pasar a desfilar los hijos delante del profeta. Y claro, a los ojos humanos tenían pinta de rey los hijos. Eran soldados. Así, míreme a mí, más o menos se va a dar cuenta como... No, no. Hoy yo tengo mi autoestima ahí como un hijo de Dios. Pero claro... Porque lo que estábamos diciendo delante, uno a veces tiene que hablar en fe. O nos dice la Biblia que la fe te ayuda a ver a cómo es lo que no es como si fuera. No es que uno mienta, uno habla con fe. ¿Ve? Yo soy un campeón, soy un ganador. Mire mis caluguitas aquí. Están debajo de otra cosa, pero ahí están, por ahí están. Así que a los ojos de cualquier persona, los tipos eran ideales para ser rey, pero a los ojos de Dios, Dios no ve como miran todos. De hecho, desfilaron todos los hijos y ninguno era. Y Samuel estaba rascándose la cabeza así, pero ¿qué onda? Así que le dice a Isaías, oye, ¿estás seguro que estos son todos tus hijos? ¿Por qué dos es? Y él dice... Claro, sí, tengo otro, pero no, si yo no creo que sea él, no puede ser. Y el profeta dice, mira, no nos vamos a sentar a comer hasta que venga él. Así que ahí viene él. No tenía pinta de rey, no parecía rey, no hablaba como rey, pero dice la Biblia que cuando lo ve Samuel, le dice, este es. Le dice, porque Dios no ve cómo mira el hombre. Dios mira el corazón del hombre. Tremendo eso. Ese argumento tiene que ser suficiente para que usted no se crea lo que la gente dice de usted. Sobre todo cuando son etiquetas negativas. Cuando la gente opina cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. La mayoría de las etiquetas de lo que la gente dice, sobre todo las críticas y todo eso, no están de acuerdo con Dios. Y yo no le estoy hablando aquí de metafísica ni de cosas extrañas, nada. Yo estoy diciéndole, usted póngase de acuerdo con Dios. Lo que Dios dice de usted, lo que Dios dice de usted le tiene que dar la suficiente impronta para usted creer que usted puede alcanzar todas las estrellas y que usted puede alcanzar sus sueños y que las cosas que usted creyó desde chico que podía hacer, realmente sí las puede hacer. No importa la edad que tenga, yo no sé si tiene 20 años, 30, 40, 80 años, no importa, mientras usted esté vivo, usted todavía puede cumplir el plan de Dios sobre su vida. Dios no ha abortado su plan, Dios sigue creyendo en usted. No importa la edad que tenga, hay gente que estudia, a los 80 años ha sacado títulos universitarios. No importa la edad que tenga, o si es joven o de mediana edad, o si es un poco mayor, nunca aborte sus sueños, no importa qué tipo de sueños sean. Si usted está soñando con una empresa, si está soñando con, no sé, una mujer en casarse, porque también puede ser el sueño, ¿verdad? Casarse. Y de repente hay mujeres que a los 30 años ya no se casan y piensan que se fue el tren. o a los 40 años y ya sienten que ya, no, hasta aquí llegó mi vida, tengo que jubilarme. Yo tenía mi tío falleció a los 70 años, ella quedó con 70 años viuda, 70 años. A los 72 años tenía un novio. Y andaba de la mano la viejita por todos lados. Y como a los 4 años se casó con él. Entonces cuando yo veo una muchacha de 40 años, dice, no, Camilla me abandonó, yo ya no voy a encontrar a esta edad. Yo le digo, le tengo que presentar a mi tía, tiene que conocerla. Nunca es tarde. Siempre se puede, cualquiera sea el sueño. Ahí, mire, dentro de usted hay libros que escribir, hay empresas que fundar, hay canciones que componer. No se canse, no se limite por las opiniones de los demás o por el estado en el que usted llegó a esta tierra o por los contactos que pueda tener. Si Dios está con usted, usted ya la hizo. Dios está con usted, puede tener a todo el mundo en su contra, pero si Dios está con usted, usted y Dios son mayoría. Amén. Todo el mundo contra usted y Dios. ¿Quién cree que gana? Usted es mayoría. Aunque usted esté solo. Pero si Dios está con usted, listo. Por eso la Biblia dice, en Cristo somos más que vencedores. Usted nació para ganar. Usted nació para vencer. No importa que haya tenido derrotas momentáneas, pero eso son parte del proceso. Ese es el desierto camino a su tierra prometida. No se deje amilanar por los fracasos, por las caídas, por los hoyos, porque todos vivimos. Pero eso es solo parte del proceso. Usted está destinado a la victoria. Usted está destinado a ganar. Usted está destinado a conquistar, a tomar la tierra prometida en sus manos, a alcanzar sus sueños. Eso es la voluntad de Dios sobre su vida. Usted puede hacerlo. Levante su mano derecha y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levante las dos manos arriba y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con las manos arriba, dele el más fuerte de los aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Yo quisiera provocarle un... así como un rompimiento en su mundo interior. Porque en su mundo interior está la base de lo que es su mundo exterior. Jesús lo dijo así, por sus frutos los conoceréis. Los frutos son los resultados. Es decir, si tú ves los frutos de una persona, tú vas a saber lo que está pasando dentro de esa persona. El error que comete mucha gente es que trata de arreglar los resultados cuando estos no son los correctos. O sea, trata de arreglar el problema exteriormente. Pero el génesis de ese problema no está en el resultado, sino que está en el interior, en lo que no se ve. ¿Ve? Jesús dijo en las raíces. Por eso que cuando Jesús maldice la higuera, ¿se acuerdan de ese pasaje, cierto? Maldice la higuera. A la primera vista se ve como que no pasó nada. De hecho, yo festino un poco en esto, que me imagino a los discípulos los más parlanchines, los más chismosos. Atrás, a los que se quedan más atrasitos, dicen, mira, el jefe maldijo la higuera y no pasó nada. Ahí está intacta la higuera. Y se fueron y la higuera quedó así como que nada pasó. Pero dice la Biblia que al día siguiente, cuando pasaron por ahí, ¿qué había pasado? Se había secado, pero algo más dice, ¿qué más dice? Se había secado desde las raíces. O sea, cuando Jesús maldijo la higuera, el efecto que provocó no fue en el exterior, por eso que no se vio nada. El efecto que se provocó fue en el interior, en las raíces. Ahí es donde Jesús provocó la maldición, porque si se seca la raíz, se seca completo. Por eso se secó al día siguiente en el exterior. Jesús la secó primero en la raíz. El interior es demasiado importante y me gusta a Dios porque ahí es donde funciona Dios. Dios funciona en el interior. Dios cuando llega a tu vida, lo primero que hace es cambiarte adentro, por dentro. No cambia tus resultados. Por eso que a veces los resultados no se ven en forma inmediata. Pero no se preocupe si los resultados inmediatos no se ven. Lo importante es que usted cambie por dentro primero. Que ahí se provoque el efecto, que ahí se provoque el cambio. El cambio de mente, el cambio de corazón se tiene que provocar ahí donde nadie ve. Ahí en la soledad de su corazón, en la soledad de su vida. Ahí Dios lo cambia, ahí Dios lo restaura, ahí Dios lo sana, ahí Dios lo bendice, ahí Dios lo convierte en una nueva criatura, en una nueva persona. Y es cosa de tiempo para que después se manifieste en lo exterior. Yo les comentaba en la mañana de un arbolito que había fuera de mi casa, así flaquito, así era como así delgadito, así. Un tronquito y tenía ahí unas plantitas, así unas hojas, así, era chico, pero flaquito. Y por alguna razón la municipalidad mandó a unas personas a quitarlos de ahí porque molestaba, porque estaban haciendo una vereda ahí, por ahí. Así que llegan en un auto dos tipos y empiezan a sacar el árbol, lo agarran así entre dos. Y no podían sacarlo, así que fueron al auto, sacaron unas palas, la excavaron un poco ahí, un poquito para la raíz y no pudieron sacarlo. Así que se van y a las dos horas vuelve una camioneta con siete tipos. Y todos con palas. Así que vienen y empiezan a hacer un hoyo grande alrededor del arbolito y le hacen el hoyo. Después entre todos le tiran una cuerda, amarran el árbol y con la camioneta lo empiezan a tirar. Y no podían sacar el árbol. Y yo miraba y me mataba de la risa. Yo miraba, ¿qué están haciendo estos tipos? Y después de un rato, tratando de sacar el árbol, no lo pudieron sacar. Así que se fueron. Dos horas más tarde, llega un camión así grande, con una pala retroexcavadora gigante, y con 20 tipos, así, todo alrededor del arbolito, así ya, y empezaron a cavar. Y después viene la pala gigante, la mete así, así bien adentro, y empiezan a tratar de sacarlo, y no podían sacarlo. Y no pudieron. Ya listo, y alguien da la orden de que ya estaba. Habían hecho un hoyo gigante ahí, así que lo tuvieron que tapar y lo dejaron ahí el árbol y se fueron. ¿Qué había pasado? Ese arbolito que se veía por fuera tan chiquitito, tan flaquito, tenía unas raíces que se habían metido entre medio de las alcantarillas, por abajo, casi por toda la cuadra estaban las raíces de ese arbolito pequeño. O sea, por fuera. ¿Qué se veía? Como David. Chiquitito, menospreciado. No, que vamos, dos nomás, agarremos nomás. ¿Eh? Hay gente que lo va a menospreciar a usted porque lo ve tal vez como ese arbolito. Pequeño, no tiene pinta, morenito, apellido común y corriente. A lo mejor a la vista de los demás es como Juanito más o menos. Pero ellos no saben que dentro de usted vive Dios. Y que tiene unas raíces poderosas. Por eso el cambio Dios lo provoca en el interior primero. Me acuerdo, yo escuché a Dina Santamaría, que ella contó una vez que estaba en una campaña de esas de carpa y que fue un predicador y ahí estaba predicando de prosperidad en Dios. Y dice que ellos eran pobres, muy pobres, en su niñez. Dice que la mamá, este hombre pidió una ofrenda especial de $1,000 y pasó ella a ofrendar plata que no tenía, de hecho, y ofrendó. Y dice que después llegó a la casa y agarró todos los muebles y los botó a la basura. Sacó todas las cortinas de la casa y las botó y las prendió, así las prendió. Todos los muebles, estos son puros muebles viejos, pura miseria, pura pobreza. Y en esta casa ya no hay cabida para la pobreza. Y botó todo, hermano. Y dice que estuvieron como un año comiendo en el suelo. Y ella decía, pero no importa, mi mente ya cambió. Es cosa de tiempo para que la bendición de Dios comience a fluir en nuestra vida. Y claro, después la bendición vino sobre ellos. Ellos ahora son empresarios, tienen varios negocios y aparte que predican el Evangelio por todo el mundo. Pero digo, muchas veces el cambio no se provoca en forma inmediata. Pero no importa, porque es como la raíz. Primero, el cambio se provoca en el interior. Ahí es donde se tiene que... Por eso es que Salomón decía, así como el hombre piensa en su corazón, así es. Y ahí usted va a entender por qué cuando Salomón tuvo la gran oportunidad de su vida, después de hacer esos 1000 holocaustos, ¿se acuerdan? Que él hace una ofrenda espectacular para Dios, así como nunca nadie la había hecho, hace 1000 holocaustos. Después se le aparece Dios en la noche y le dice, pídeme lo que sea. Así como quien se le aparece un ángel, perdón, un genio, de esas de la lámpara, y le dice, ya pide un deseo. Cualquier persona que dice, ya, yo quiero riqueza, yo quiero posición, no sé. Pero él no pidió ni riqueza, ni posición, ni nada. Él lo único que dijo, Señor, yo necesito algo por dentro. Yo quiero sabiduría. Porque si él lograba cambiar por dentro, iba a cambiar también por fuera. Y así fue. Él se hizo un hombre sabio, él cambió por dentro y después se hizo rico, alcanzó grandes posiciones, fue un hombre honrado y hoy día es catalogado el hombre más rico y próspero y sabio de todos los tiempos. Porque fue inteligente, el cambio se provocó por dentro. Si algo debiéramos orar a Dios, es Señor, cámbiame por dentro. No importan los resultados, no estoy pensando en Señor, ayúdame con el problema que tengo con el gobierno, o el problema que tengo económico, el problema que tengo en la empresa, no importa, esos son resultados. Yo necesito que tú me cambies por dentro, porque si me cambias por dentro, va a cambiar mi situación económica, va a cambiar mi posición, va a cambiar todo lo que está pasando en mi exterior. Cámbiame por dentro, Señor. Hazme sabio, hazme como un hijo tuyo. Yo creo que una de las cosas que nos remueven interiormente, por eso que acabo de dar dos ejemplos de gente que hizo cosas extraordinarias y que están asociadas a momentos donde ofrendaron. Salomón, cuando se le aparece el ángel, él lo que hizo fue ofrendar. Le hizo una gran ofrenda, una ofrenda como nunca nadie le había hecho a Dios. Se la hace al Padre y Dios reacciona frente a eso y le hace esta tremenda oferta de que pídeme lo que quieras. Lo que pasó con Dina Santa María también sucedió. En mi mismo caso, la primera vez que yo di una ofrenda, que también fue en este ministerio, en un congreso Conquista, lo recuerdo, que yo estaba de oyente la primera vez que vine y pasé a hacer una ofrenda de $1,000, porque en nuestros países no se hacen ese tipo de ofrendas. Es como una locura hacer algo así, así que ni siquiera se hace, pero lo hice y yo pasé convencido, pero fue muy fuerte para mí. Pero en mi caso tampoco hubo cambios inmediatos. De hecho, mi esposa estaba muy complicada porque yo había hecho eso, porque había dado de lo poco que tenía, lo había ofrendado. De hecho, era una tarjeta de crédito que ni siquiera era dinero mío, era dinero prestado, pero ahí yo lo ofrendé al Señor. Y mi vida cambió, pero al tiempo después. Pero mi corazón y mi mente cambió ese mismo día. O sea, ahí se provocó el cambio, en ese mismo instante. ¿Sabes por qué? Porque la ofrenda tiene un efecto emocional en nosotros. Por eso es que cuando nosotros ofrendamos, y ofrendamos, por ejemplo, una cantidad que no nos duele o no nos provoca nada, nuestra fe se mantiene como en el mismo nivel. Hay niveles de fe. Está la oligopisteu, no sé, los expertos ahí, corríjanme. Yo soy doctor en teología, pero no me sé la Biblia de memoria. Pero la oligopisteu es el tipo de fe que parte bien, fuerte, pero dura poquito. Hay mucha gente así. Dice, ah, yo me voy a lanzar a este proyecto, a este sueño, sí, vamos. Le aparece un problema y, ah, no era de Dios. Hay gente que tiene mucha fe al principio y después como que se le va bajando. O sea, la verdadera fe, la mega pisteu, que es la gran fe, esa fe es la que tú logras mantener en el tiempo. O sea, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo sigo creyendo. Yo sé que tarde o temprano Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Se puede estar cayendo el mundo a pedazos y yo digo, yo sé que Dios cumplirá su palabra en mi vida. Y yo me mantengo creyendo, yo me mantengo firme. Esa es la verdadera fe. Ahora, la fe es... hay niveles. Y esos niveles muchas veces dependen de circunstancias. O sea, querámoslo o no, hay momentos que estimulan nuestra fe. Por ejemplo, si aquí viniera un paralítico y oráramos por ese paralítico, y ese paralítico se levanta a la vista de todos ustedes, su fe sería excitada. De tal manera que cualquier cosa que usted pida en ese momento, como está en un nivel de fe excitada, se podría cumplir. Porque su fe se le fue a un nivel así, ¡wow! Porque usted ve y es estimulada su fe. ¿Ve? Por la circunstancia, por lo que está viendo ahí sus ojos. Entonces, hay ciertas cosas que a veces Dios hace para estimularle la fe a las personas. Porque normalmente estamos como en un nivel donde nuestra fe está así como... Por eso cuando estaban los apóstoles, vino la tormenta, estaban todos asustados, temerosos, porque las circunstancias les provocó temor. Pensaron que se iban a ahogar, se les estaba metiendo el agua. Entonces ese temor les bajó el nivel de fe. Así. Por eso que Jesús, después que calma la tempestad, va donde ellos y ¿qué les dice? O sea, la fe se le había ido a la porquería en ese momento. Su fe se había estimulado, pero a la inversa. Por la circunstancia. Y eso le pasa a mucha gente, que las circunstancias le van un poco dictando el tipo de fe que tiene y se pone mal porque todo alrededor está como mediocre, como miserable, como en pobreza. Entonces su fe está así como... Y se crea como un círculo vicioso. Entonces cuando un pastor viene aquí al altar y le dice, mire hermano, vamos a ofrendar porque Dios quiere levantar grandes cosas y va a hacer cosas grandes, tu fe está... ¿Por qué? Porque tú estás viendo, las cosas no te funcionan, no te resultan, emocionalmente está afectado porque saben que al otro día te van a ir a cobrar y tú no sabes qué le vas a decir y estás con todo ese asunto. Entonces tu fe está contaminada por todas las circunstancias que están a tu alrededor. Y por eso que la gente no se atreve a participar de restos, porque su fe está en un nivel donde no quiero. Vengan, caminen conmigo, Jesús. Y ninguno de los discípulos, no, que me voy a mojar, me voy a hundir. Pero Pedro se tiró y caminó un poco, igual tuvo un poco de fe. Su fe, igual caminar dos pasitos en el agua, igual es cosa, po. ¿Cuántos de ustedes caminan dos pasos en el agua y después se hunden? Yo lo hubiera grabado, lo subo a YouTube, si es una cosa extraordinaria, ¿eh? Porque caminar en el agua, eso es tremendo. Hay que estar en un nivel de fe potente. Pero el resto no. No sé si será una tendencia que la mayoría como que prefiere quedarse arriba del bote donde está en tierra firme que a aventurarse a las aguas donde tú no sabes qué va a pasar. Y eso muchas veces tiene que ver con todo el entorno en el que nosotros estamos envueltos. Y si tu vida... Porque mire, la persona que no ofrenda es porque... Dice, no, es que a mí no me alcanza, yo no, aunque quisiera, no voy a poder. Esa opinión está teñida por las circunstancias, por el momento que usted está viviendo. Y su fe está en ese mismo nivel, así, planita, así. Por eso es que Dios muchas veces va a buscar la forma de estimularte para el lado positivo. Y ahí usted va a entender por qué cuando Jesús, por ejemplo, hizo milagros, acuérdense que Jesús, cuando hacía milagros, estaba todo el mundo mirando. Jesús no solamente estaba estimulando la fe de la persona que iba a sanar, estaba estimulando la fe de todos los que estaban alrededor. Viene un ciego y ¿qué hace? Tira un escupo, agarra la tierra y hace una bola así, le la pone en el ojo y la gente, ¡guau! ¡Mira lo que está haciendo! Jesús no tenía para qué haber hecho eso, ¿cierto? Él dice la palabra ya, sano, listo. Pero hace toda esa cosa, así, todo ese ritual, por así decirlo, porque estaba todo el mundo así, oh, atento. Lo que estaba haciendo era estimular la fe. Para que la fe llegue a un nivel así como la del paralítico cuando se levanta, todo así, ah, oh, sí, yo creo, sí, ¿de cuánto hay que dar? Porque usted se atreve. Cuando está así, en un nivel de excitación, usted se atreve. Usted está enfermo, yo sé que Dios me va a sanar. Cáncer, no importa, Dios levanta un paralítico, Dios me sana el cáncer también. Porque está en un nivel donde cree lo que sea. A ese nivel de fe a veces Dios te quiere llevar. Y una de las cosas que provoca eso es la ofrenda. ¿Por qué? Porque para dar, primero, para dar $1,000 hay que tener fe. Nadie, escuche, nadie que no tenga fe va a dar $1,000. Nadie. Es imposible dar una ofrenda de $1,000 sin tener fe. Es imposible. Hay que tener fe. Y cuando tú das una ofrenda así, tu emoción, así, porque seamos honestos, si usted dice, ya vamos a dar $10, ah, listo, $10, sí, ¿dónde hay que ponerlo? Todos podríamos dar $10, ¿cierto? O hay alguien que dice, no, $10 es mucho. Pues si usted piensa que $10 es mucho, usted no habilita para la sobreabundancia que dice Dios, porque Dios está hablando de sobreabundancia. Bueno, pero yo creo que todos podríamos 10, pero no nos daría nada emocionalmente, ¿cierto? Nada, sí, honestamente, hablemos. ¿Qué le provocaría dar $10 emocionalmente? Nada, pero mil, así como que al tiro, así yo siento como que se empieza a recoger en el asiento, así. No, mira. Porque provoca cosas. Es emocionalmente, estoy hablando emocionalmente. O vamos a decir, tomándonos de lo que estamos hablando aquí, interiormente. En su interior se provocan cosas. Por eso este tema se llama el campo de batalla, que está aquí en nuestro interior, está adentro. Porque lo más importante sucede dentro de nosotros y eso se manifiesta después fuera de nosotros. Y yo creo que en el momento que nosotros nos atrevemos a dar, nuestra fe se sube así. Por eso yo digo que muchas veces cuando ofrendamos es un excelente momento, es como para hacer un pacto, por ejemplo, por algo, por otra cosa. Por ejemplo, no sé, un hijo que está en las drogas. Señor, ayúdame, yo voy a hacer este pacto, yo hago esta ofrenda y yo creo porque al hacer esa ofrenda tan así elevada, tus emociones están exaltadas y tu nivel de fe se va arriba, entonces tú puedes pedirle a Dios porque estás en un nivel de fe donde tú vas a creer que Dios va a hacer ese milagro. Entonces puedes poner el trámite que tú tienes con inmigración, o puedes poner tus hijos que están con problemas, o puedes poner tu situación financiera, o puedes poner tu empresa, tu negocio en pacto. Señor, yo voy a pactar por mi empresa, por mi negocio, y yo creo que mi empresa va a prosperar, se va a ir a las nubes, porque usted está en un nivel de excitación de fe. ¿Me entiende la diferencia? Porque si usted está en un momento cualquiera, así donde la fe está así, ya vamos a orar por los negocios, ya oremos por los negocios, sí, Señor, sí, yo creo. Pero interiormente usted no está como si acaba de ver un paralítico levantarse. ¿Me sigue? ¿Me sigue lo que estoy hablando? A veces Dios usa la estimulación con ese objetivo para que su fe se excite. Y como su fe está excitada, usted puede creer por grandes cosas en momentos así. Ya que su fe está así, listo, vamos, creámosle a Dios. Creamos que podemos hacer cosas, creamos que podemos lograr lo que no hemos logrado. Creamos que ese negocio puede salir adelante, que ese proyecto va a prosperar, que esas cosas que he estado pidiendo por mis hijos finalmente funcionen. Todas esas cosas usted las puede pedir en momentos cuando su fe está arriba. Porque pedirla abajo, acuérdense, Jesús, ¿qué decía cuando la gente se sanaba? Jesús le decía, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. O sea, no, ni siquiera es Él. Él decía, es tu fe. Porque Dios sigue siendo Dios. El problema de la gente que recibe y no recibe es la fe. La fe es la que te salva, la fe es la que no te salva. La fe es la que te hace recibir milagros, la fe es la que no te hace recibir milagros. Depende del nivel de fe que tengas. Si estás ahí abajo, va a estar como los discípulos, ahogados, asfixiados con el agua, qué sé yo. Y Jesús le va a decir, hombre de poca fe. Pero si está arriba, wow. Jesús cuando vio a esa mujer esta que le dijo, grande es tu fe, que no era ni judía así. O sea, porque estaba en un nivel de fe alto. A lo mejor no era una mujer siempre de fe, pero en ese momento estaba. ¡Fua! Puede ser que a lo mejor usted no sea perfecto, no sea el mejor cristiano del mundo. Yo tampoco, pero si usted hoy día alcanza un nivel de fe alto, todo lo puede. No hay montaña que usted no pueda alcanzar, no hay río que no pueda cruzar, no hay reto que no pueda lograr. Por eso a mí la Biblia, hermano, te pone no te saca todos los límites. La Biblia dice todo. ¿Sabe lo que es todo? Es todo. No dice, mire, algunas cosas puedo en Cristo que me fortalece. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo está en usted, entonces usted puede todo, lo que sea, usted puede hacerlo. El límite lo tenemos nosotros en nuestra cabeza, muchas veces provocado por todas estas etiquetas que nos dejamos pegadas y que las sembramos en nuestro corazón y que las dejamos ahí que crezcan y que echen raíces como el arbolito. Pero las verdaderas raíces que usted debiera echar en su interior son las de fe, son las cosas que Dios dice de usted, porque tarde o temprano usted se va a convertir en lo que cree. Si usted cree que usted es un hombre, una mujer próspera, bendecido, Dios lo llevará a ese nivel. Si usted piensa bendición, bendición tendrá. Si usted piensa salud, salud tendrá. Si usted piensa en millones. Porque si usted piensa miseria, ¿qué viene? Si está pensando en enfermedad. Si piensa en bendición. Déjese de pensar estupideces y empiece a pensar en bendiciones. Dice la Biblia, piensa en todo lo junto, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Piensa en positivo, piensa en fe. No te lleves pensando en que no lo vas a lograr, que no vas a alcanzar, que soy miserable, que soy pobre, que soy latino, que no tengo contacto, que no me alcanza, que no puedo, que no tengo. Y empiece a pensar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.